Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Pues nuestra oración es, podríamos decir, como una continuación de estas conversaciones que tuvo Jesús. El Verbo de Dios, la sabiduría divina hecha hombre, encarnada, y que nosotros podemos continuar pues de mil modos. Como nos hubiera gustado que Jesús nos hubiera hablado más cosas, pero con las que nos dijo, con las que queda en constancia en los santos evangelios, pues tenemos unas minas inagotables. Es decir, saca más, profundiza, dales vueltas, guárdalas en tu corazón. ¿Qué te está diciendo? ¿Tú crees que le hemos hecho caso? ¿Tú crees que el hombre de todas las épocas ha atendido, por ejemplo, estas palabras? No acumulen, no amontonen tesoros en la tierra. Acumulen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si hoy continuáramos con esta conversación y le preguntáramos: Señor, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué tesoro tengo en mi corazón? ¿Qué ves? ¿Estoy orientando bien mis deseos? Toda mi vida es una reorientación de mis deseos desordenado. Y pues ojalá digamos: mi tesoro eres tú, mi vida es un tú. No tengo metas distintas que perseguir, ni afanes que sean, pues no sé, abstractos, por ejemplo, como tantas veces le gusta recordar al Papa Benedicto XVI, que nuestra fe no es una serie de preceptos, o no es un conjunto de doctrinas o de preceptos morales, sino que es una persona. Mi tesoro eres tú, tú eres aquello en lo que está mi corazón, o en lo que debe estar. Ayúdame a reeducarme, a que todos esos grandes deseos que tenemos sean los deseos debidos. Idem vele, idem nole, que yo quiera lo que quieres tú, que no quiera lo que no quieres tú. Y lo que quieres tú es que te tenga en mi centro, que te ame. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este aforismo de Jesús pues ha pasado a formar parte de la, no sé, de la sabiduría popular, de los dichos. Pero pues ahí también tenemos una gran invitación, es decir, a ver, ¿dónde está? A veces nos puede servir, no sé, quizá cuando hablamos del tesoro, a todos se nos viene a la mente Gollum. Es que mi tesoro, ¿dónde está mi tesoro? Y si mi tesoro es algo que me destruye, pues estoy perdido, como dice aquí. Te vas a dedicar a acumular cosas y al final te lo van a robar. Van a venir los ladrones, van a acudir las polillas, el moho, el orín. Y entonces no vas a quedarte con nada, vas a ser absolutamente engañado. Reorienta tus deseos, purifícate. Haz que tu purgatorio se adelante, ¿Qué es el purgatorio? Pues el purgatorio es el lugar donde se corrige la tibieza, el amor venguado. El purgatorio, como dice Dante, es el lugar donde se restablece el perezoso remo, dice, donde no remaste bien, donde no tuviste fuego. Y el Señor nos dice, mira, te voy a dejar una manera muy sencilla para que tú ubiques tu corazón, tengas tu tesoro, te voy a dejar una caja de caudales. ¿Sabes dónde está la caja de caudales? Pues en la Eucaristía. El oratorio de allá arriba se parece más a una caja de caudales que este, pero este se parece más a un arcón, a uno de esos arcones de los piratas, donde guardaban las joyas y eran pues causa de guerras y de cañonazos entre los barcos. Muchos tabernáculos, muchos agrarios son cajas de caudales, o sea, son cajas fuertes. Dice, ahí está tu tesoro. No te desubiques, no te desorientes, ahí está tu tesoro. Y ese tesoro que te ha quedado de manera física, visible, que tiene una fuente, un origen, ¿dónde se hace ese tesoro? ¿De dónde brota? ¿Dónde se confecciona? Pues en la misa. En la Santa Misa ahí se fabrica mi tesoro. Por eso, pues sabemos muy bien que San José Mirá nos decía, centro de tu vida, centro. La misa es el centro y es la raíz. Centro, céntrate. Ahí está el lugar a donde se dirigen tus pensamientos y tus afanes, tus alegrías, tus ilusiones, tus sueños, tus citas en la misa. ¿Qué pena da, qué triste es? Pues ver cómo decae la práctica del precepto dominical es una cosa espantosa, verdaderamente. Gente buena, gente que reza, pero no van a la misa. Ni siquiera una vez a la semana. Ya fue triste que se tuviera que poner un precepto para decir, obligamos a los fieles cristianos a que vayan a misa una vez a la semana, por lo visto en el siglo V, cuando empezaron las conversiones masivas. Por cierto, ahora que estamos con tantas fechas de que el año de la fe, y que el Concilio Vaticano, y que el catecismo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues dentro de un año vamos a tener, no sé si alguien lo va a celebrar, pero yo creo que sí será importante celebrar lo que es el, pues creo que 1800, si no me fallan las cuentas, aniversario de la paz constantiniana, 1800 años de paz. Bueno, pues poco después, como sabemos, tuvo que poner el precepto de la misa para decir, vayan a misa bárbaros, los bárbaros convertidos de los francos o de los godos o de los quién sabe quién, tienen que ir a misa una vez a la semana. ¿Cuál es tu tesoro? O sea, qué pena. Es que como si dijeran, pues no sé, una mamá hay que obligarla a que cuide a su bebé, a que le dé besos, que lo alimente. No hay que obligar, no, solita lo va a hacer. Por eso vamos a decir, bueno, pues es que fíjate que la misa es una realidad muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Porque la misa es un misterio de fe, de esperanza y de amor. Es un misterio insondable. ¿Quién vive bien la misa de los que estamos aquí? Nadie. ¿Bien? Nadie. ¡Nadie! No, nadie. Ni Benedicto XVI, gran liturgo. No, nadie la vive bien. Para vivirla bien necesitaríamos tener el corazón de Cristo, el corazón de María, la fe de María. Necesitaríamos estar perfectamente sintonizados, porque estamos en un misterio que no es de la tierra, es el cielo. Por eso también decimos, ¿por qué San José María pedía en el momento central de la misa, adaudi nobis fide, spem caritate? Pues porque si no vamos armados de esas tres virtudes teologales, qué malas misas vamos a celebrar y qué malas misas vamos a vivir. Es que tenemos que decir, oye, ve con temor y temblor, o sea, no trivialices la misa. Qué pena da a veces. Pues ayer yo fui a San José María y me puse hasta, yo nunca vamos a misa los sacerdotes, bueno, no solemos ir a misa, la celebramos, pero ayer estuve atrás en misa. Y la verdad, pues me di cuenta de que la gente estaba muy atenta, estaban con mucho silencio, pero después de comulgar vi a uno que estaba muy distraído, que estaba bobeando después de comulgar, bobeando, riéndose, así como medio saludando. Bueno, pues yo no soy quien para juzgar, pero sí me dio un poco de pena. Y a veces más pena nos tendría que dar y decir, oye, es que fíjate que a lo mejor no estás bobeando externamente, pero estás bobeando internamente. O sea, que ya tengo hambre, yo, ¿qué nos harán de desayunar hoy en la mañana? Pues, ¿qué rollo nos van a echar ahora en la, pues después de desayunar? Pues, ya estoy viendo que, sé que el ayudante tiene chueca la corbata. Oye, estás en el Calvario. Esa abstracción, deja que caigan como unas grandes cortinas, vete a misa, a la misa esencial, estás ahí, despréndete. Decía don Álvaro, me parece que son unas palabras que, bueno, como todas, pero están estas especialmente inspiradas en una enseñanza de San José María. Decía en una carta, asistir a la misa, para los sacerdotes celebrarla, significa tanto como desligarse de los lazos caducos de lugar y de tiempo propios de nuestra condición humana, para situarnos en la cima del Gólgota, junto a la cruz donde Jesús muere por nuestros pecados, participando activamente en su sacrificio redentor. Bueno, fíjate qué bárbaro, o sea, es que no lo puedo creer, pues créetelo, porque esa es la fe. La fe no es para ser solamente conocida, sino para ser vivida. O sea, es que te vas al Calvario, vas a meterte en una máquina del tiempo que te va a llevar a hace casi 2000 años, a miles de kilómetros de donde estamos aquí, a ese lugar en las afueras de las murallas de Jerusalén, a ese pequeño montículo, que todavía hoy, gracias a Dios, pues está perfectamente localizado, que se venera, que se adora, que se reverencia enormemente. Bueno, vete, porque ya están rotos los lazos del espacio y del tiempo, y tú estás en el Calvario, y empiezas a vivir la misa ubicándote, toda la primera parte te ubica, todavía en la primera parte no estás en el Calvario, sino estás, pues podríamos ir caminando hacia el Calvario, estás oyendo los gritos de los fariseos o del populacho, y te están recordando la historia de tu salvación, y te vienen a la memoria también estas palabras de Jesús, por ejemplo, estas que estamos recordando ahorita, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, aquí estoy yo, tu tesoro, soy el tesoro del Padre, soy la obsesión del Padre, soy tu tesoro, soy tu obsesión. Pues ubícate hasta que se presenta la víctima. Estamos en el ofertorio. Ya empezamos la liturgia eucarística. Ya empezamos la parte sacrificial. Ya estamos ascendiendo. Estamos con María, nos acompaña porque ella está en toda misa. Es la única feligres infalible. Más que esas viejitas que siempre están, a veces la viejita pues, se enfermó, la viejita se murió, pero ella no falta nunca, 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 en ninguna misa, aunque sea celebrada por el más indigno sacerdote o el más distraído, en el último rincón del planeta, en la más miserable choza, está María. Pues ve ascendiendo al Calvario, porque estás ahí, ya te fuiste, estás en ese momento que se fue a la eternidad. Tiempo y espacio no cuentan, dice el guión. Cada día tenemos una ventana abierta directamente al Calvario. Para vivir con Cristo, para acompañar a las santas mujeres, para participar en el dolor de la cruz y en la alegría de la resurrección. ¿Cómo es mi misa? También decía nuestro fundador, en ningún día mi misa es igual, las voy variando, voy viviendo un fin, otro fin, voy participando en un detalle, en otro, una ventana abierta directamente ya me introduje. Es tanto el amor de Dios por sus criaturas y habría de ser tanta nuestra correspondencia que al decir la Santa Misa deberían pararse los relojes. No solo porque se paran por parte de Dios, porque están parados los relojes, porque ese instante se hizo eterno, sino también dice aquí por nuestra correspondencia, este punto de forma. Debería ser tanta que deberían estar parados los relojes. No tengas prisa, concéntrate, recógete, nada más importante, nada, absolutamente nada más importante vas a poder hacer en tu vida, nada, aunque firmaras el acuerdo del G20 sobre el Fondo Monetario Internacional de 300 mil millones de euros para prestarle a España y que yo lo firmé. No, es que nada, absolutamente nada más que estar en misa. Es nuestra fe, o sea, somos gente de fe. Una característica muy importante del varón apostólico es amar la misa. Es que ahí saco todo, mi centro y mi raíz. De ahí me alimento, de ahí se alimentan mis labores. ¿Qué contestaba don Álvaro cuando alguien le preguntaba, porque sobre todo algún sacerdote le preguntaba, ¿cómo puedo hacer más eficaz mi labor? ¿Cómo puedo tener más frutos de alma? Decía, celebra bien la misa, no te complique. ¿Cómo puedo ayudar a que salga el mejor presidente de la República el próximo 1 de julio? Vive bien la misa. ¿Cómo puedo hacer para que este hermano mío pues se convierta? Pues vive bien la misa. Tu misa, no la de otro, la que yo puedo vivir, en la que yo me puedo unir. Por eso nuestra vida vale lo que vale nuestra misa. No nada más que mis contactos, mis, no sé, realizaciones, mis construcciones. El otro día leía en el último, en el penúltimo, en el de febrero, de Crónica, que cuando tenemos pocos frutos visibles, queremos hacer cosas para ver frutos, porque es una cosa muy natural. Entonces, que no, es que métete a fondo en la fe y entonces vas a hacer realmente el bien. Esos son los verdaderos santos, los que ayudan a la iglesia y a las almas, no los que hacen cosas. Es que ya construimos quién sabe qué y ya organizamos quién sabe cuánto. No te confundas. O sea, la fuerza está en la misa, la realidad verdadera, profunda, aunque no se vea, aunque parezca que no pasa nada. Esos son los misterios. Los misterios es decir, yo veo una cosa muy normal y rutinaria que sucede igual, pero detrás está todo un mundo. Está todo el misterio de nuestra salvación, está el Calvario, está la alabanza más grande que se le puede hacer al Padre Celestial, está el perdón de todos los pecados, ahí el pararrayos de Dios. Ya hubiera Dios destruido a la humanidad desde hace mucho si no fuera por la misa. El Santo Cura de Ars decía una cosa muy, bueno, decía muchas cosas en un sermón sobre la misa. Sabemos que él tenía, no te diría que estaba leyendo su biografía esta de Trochu, su ama de llaves, una tal Catalina Lasagne o algo así. Una vez que estaba, él creía que estaba solo y de repente oyó que decía, hace muchos días que no veo a Jesús. Y entonces se dio cuenta que estaba Catalina y le dijo, señor cura, ¿usted ve a Jesús? Y no le contestó, ya no le dijo nada. Bueno, pues sobre la misa decía, por ejemplo, ¿cuántas almas saldrían del pecado si tuviesen la suerte de oír la Santa Misa en buenas disposiciones? No nos extrañe, pues, que el demonio procure en ese tiempo sugerir tantos pensamientos ajenos a la devoción. Como dice, sí va a estar en misa, aquí me voy a esmerar, te voy a tentar más, te voy a distraer más. Es que ya vi que está fulano dormido en misa. es que el otro, no sé qué, es que no nos traigamos en nada, es que ya llegó aquí esta fulanita que es la que siempre comulga primero y ya, ¿por qué esta maniática que está comulgando? No, deja que comulgue quien sea, como quiera, tú métete en lo que tienes, porque el demonio procura en este tiempo sugerir tantos pensamientos ajenos a la devoción. La Santa Misa alegra a toda la corte celestial, seguía diciendo. Alivia a las pobres almas del purgatorio. Lo mejor que podemos hacer por nuestros fieles difuntos es la misa, como sabemos. Por eso en noviembre hay una gran amnistía. Atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones y da más gloria a Dios. Más gloria a Dios, dice, que todos los sufrimientos de los mártires juntos. Hoy que es San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, pues sufrieron. Bueno, pues San Juan Fischer, Santo Tomás Moro, San Maximiliano Kolbe, todos, es que sufrieron muchísimo. Bueno, más gloria a Dios a una misa. Más que las penitencias de todos los solitarios. Anacoreto. Más que los 3 años que se pasó San Catalina de Siena encerrada en su cuartito ahí de su casa. Más una misa. Más que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo y que todo lo que hagan hasta el fin del mundo. El santo Abad Nilo nos refiere que su maestro San Juan Crisóstomo le dijo un día confidencialmente que durante la Santa Misa veía a una multitud de ángeles bajando del cielo para adorar a Jesús sobre el altar, mientras muchos de ellos recorrían la iglesia para inspirar a los fieles el respeto y amor que debemos sentir por Jesucristo presente sobre el altar. Bueno, es verdad que los demonios se van a esmerar, especialmente en que nosotros no estemos atentos, pero están los ángeles inspirando a los fieles respeto y amor. Y no solo inspirando a los fieles, sino vienen a adorar al Señor una multitud de ángeles. Si tuviéramos fe, si nuestra fe se iluminara con los dones, si yo realmente creyera que estoy en el Calvario, si viviera los fines de la misa, si sintonizara, si este fuera mi tesoro, si aquí estuviera mi corazón, si este fuera mi centro, pues por eso vamos a ir y trabaja la misa. Aquello que escribió Santo Tomás, que lo decimos con tanta frecuencia, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de nuestra redención. Pues concédeme venerar, experimentar este fruto, porque cada vez me gusta más la misa, la amo más. Una característica muy importante del varón apostólico es amar la misa, me encanta la misa. Gozo la misa, saboreo la misa, la desmenuzo, hago mucho la oración sobre la misa, me llevo las partes fijas, por ejemplo, los prefacios, las plegarias eucarísticas, pues adelanto la misa del día siguiente, es el sentido de, pues entre otros, de que nos recuerden la noche anterior qué misa se va a celebrar el día siguiente. Hoy es rojo, ornamentos rojos que me agarró de improviso. Es que hoy es la Madre Inés, ¿cómo se llama? La Beata María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, que nació en Ixtla del Río Nayarit, que fue canonizada hace poquito, murió en el 81. No, pues si no es mártir, ¿por qué está rojo? Ah, es que es San Juan Pío. Ya sé qué misa se va a celebrar, ya sé qué prefacio, qué plegaria eucarística se va a decir. No voy a estar dándole vueltas al misal para encontrarlo porque ya estoy pues bordando la misa, saboreando la misa. Sintonía de corazones. Como nuestra alma ha de ser esencialmente eucarística, como la obra es eucarística y se hace en la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía Vivit, se hace la Iglesia, se hace la redención, se hace el apostolado, se hace el perdón de los pecados, se consiguen las gracias, se sacan a las almas del purgatorio. Qué fuerza, qué, pues mucho más que cualquier explosión atómica, cada misa. Y yo soy testigo, yo lo tengo que enseñar, yo lo tengo que vivir. Qué difícil, si supieran lo que es la misa. Es que nadie dejaría de ir todos los días a misa y de salir feliz, como con el rostro transformado, porque si estuve en el Calvario, vengo del Calvario, recibí a la víctima. El otro día leía también una cosa muy bonita que nunca me había dado cuenta, que esta historia de la liturgia eucarística, que cuando la gente, que Jesús muy posiblemente le dio en la boca el bocado de su pan a cada apóstol, como si fueran unos niños, como a los niños se les da de comer en la boca, y además por eso nos arrodillamos, no solo para adorar, cuando comulgamos estamos de rodillas, porque estamos adorando, pero también porque estamos siendo niños, es decir, me están dando algo, me estoy siendo alimentado con algo que es, pues, algo que me supera totalmente, me dan en la boca el pan, y yo soy chiquito, ya me dice chiquito, y soy testigo de todas estas realidades, y vívelas, explícalas, enséñalas, y la mejor manera, como siempre, es ir. No se puede dar lo que no se tiene. A lo mejor mi misa está bastante perdida. A lo mejor tengo mi corazón en otra cosa, porque mi preparación remota y mi preparación próxima va a ser: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ubitesaurus cor. Ahí está la explicación de tu vida. Aquí está la explicación de mi vivir. Palabras que las sabemos muy bien. Aquí está la explicación. Por esto vivo. Aquí estoy centrado. Ubitesaurus cor, encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Pues que esto sea lo que me ilusione. Quizá nos puede servir aquello que dice el catecismo. ¿Cómo sé lo que tiene mi corazón? Pues las distracciones descubren aquello de lo que el corazón está ocupado. ¿En qué se me va la cabeza? Cuando no pienso en nada, ¿en qué pienso? Pues que piense en ti, que seas mi tesoro. La gente piensa en su tesoro. En su tesoro. Se absolutizan algunas cosas, como ahora está medio absolutizada la política. Pues qué pena. Otro gran engaño de el mentiroso, que es mentiroso siempre. Hijo, dile al Señor que en lo sucesivo, cada vez que celebres o asistas a la Santa Misa y administres o recibas el sacramento eucarístico, lo harás con una fe tan grande, con un amor que queme, como si fuera la última vez de tu vida, que vivas las palabras y las acciones, que te identifiques con ese Jesús hostia que se ofrece en el altar, y no habrá nada en la tierra que te pueda apartar de Dios. Pues aumentame la fe, la esperanza, la caridad, que me acompañe María. Vamos a ver lo que hacía Bantuán, decía que él rezaba tres acordados en la misa, uno al empezar, otro en el ofertorio y otro, ya no me acuerdo en qué otro momento, pero como si dijera: es que no te vayas, estate conmigo, es que soy demasiado torpe, no me dejes en este momento absolutamente central en el que se realiza la redención y en el que yo puedo hacer el verdadero bien, no por mis cosas exteriores, sino por los sacramentos. La iglesia es sacramental, mi vida es sacramental, mi vida es eucarística, y aquí estará también entonces mi tesoro, porque está la explicación de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.